Gracias por sintonizar QPH Radio. Seguimos en la onda positiva. Les presentamos efemérides.
Esta cuarta semana de abril, que va del 25 de abril lunes al 1 de mayo domingo, vamos a tratar las siguientes cinco efemérides en esta audición. Primera efeméride, el lunes 25 de abril, Día Mundial contra el Paludismo. Segunda efeméride, el martes 26 de abril, es el aniversario del Día Internacional en recuerdo del desastre de la central nuclear de Chernobyl. Tercera efeméride, el jueves 28 de abril, es el Día Internacional de las Niñas en las TIC, en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cuarta efeméride, el sábado 30 de abril, es el aniversario del descubrimiento del electrón por Thomson en 1897 en Cambridge. Quinta efeméride, el domingo 1 de mayo, es el aniversario del nacimiento de Santiago Ramón y Cajal en 1852. Primera efeméride, Día Mundial contra el Paludismo. Este año se celebra el lunes 25 de abril de 2022 el Día Mundial contra el Paludismo o Malaria, proclamado por la Organización Mundial de la Salud desde el año 2007, con el objetivo de poner de relieve la necesidad de invertir continuamente en la prevención y el control de la enfermedad de la malaria o paludismo. Fue en el 2007 cuando los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud declararon el Día Mundial del Paludismo para el 25 de abril en la Asamblea de la Salud de la Organización de Naciones Unidas. El paludismo o malaria es una enfermedad producida por parásitos que matan al año entre 800.000 y 2.700.000 personas, de las cuales más del 75% son niños en zonas endémicas de África o de Asia. La mayoría de los contagios se producen por picaduras de mosquito. Cada año se presentan 396 millones de casos de paludismo a nivel mundial. En la actualidad, cada año hay más de 200 millones de nuevos casos de malaria, una enfermedad que se puede prevenir y tratar en la actualidad. Este año, 2022, el lema del Día Mundial del Paludismo es: aprovechemos las innovaciones para reducir la carga del paludismo y salvar vidas. Los síntomas del paludismo o la malaria son muy variados, empezando con fiebre, somnolencia, escalofrío, sudoración y dolor de cabeza. Además, se pueden presentar náuseas, vómitos, tos, heces con sangre, dolores musculares, ictericia en la piel, defectos de la coagulación sanguínea, shock, insuficiencia renal o hepática, trastornos del sistema nervioso central y coma. En regiones donde la malaria es altamente endémica, las personas se infectan tan a menudo que desarrollan la inmunidad adquirida, es decir, son portadores más o menos asintomáticos del parásito, por lo que los viajeros presentan síntomas más graves que la población local. Para su prevención es importante la vacunación. Una vía para detener la malaria es el uso de insecticidas, mosquiteras, ropa adecuada para evitar las picaduras, cubriéndote los brazos y las piernas. Dos grandes científicos han contribuido a paliar esta grave enfermedad: el colombiano Manuel Patarroyo y el español Pedro Alonso. El doctor Manuel Elkin Patarroyo es un médico inmunólogo colombiano que obtuvo en 1987 una vacuna que logró aminorar la malaria en América Latina y parte de África. Su primera vacuna, obtenida en 1986, solo tenía una efectividad de menos del 50%, pero en la actualidad la efectividad de su vacuna ha alcanzado el 97%. En 1993, la vacuna fue donada por Patarroyo a nombre de Colombia a la Organización Mundial de la Salud para que se repartiera gratuitamente en los países afectados. Manuel Elkin Patarroyo fue Premio Príncipe de Asturias en el año 2019. El doctor Pedro Luis Alonso Fernández es un médico, epidemiólogo e investigador español, experto en las enfermedades infecciosas tropicales, como la malaria. Fundó en 1997 el Centro de Investigación en Salud en Mangica, Mozambique, del que fue director científico hasta el año 2008. Sus medidas preventivas, mosquiteras impregnadas con insecticida de larga duración y su vacuna, han logrado una reducción en Mozambique de hasta el 70% en la mortalidad por malaria, lo que se traduce en más de 6 millones de muertes evitadas, la mayor parte de niños de menos de 5 años. Desde el 2014 es el director del Programa Mundial de la Malaria en la Organización Mundial de la Salud. Es Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 2008 y Premio BBVA Frontera del Conocimiento en el 2017. Dos grandes médicos investigadores que son un ejemplo a seguir. Segunda efeméride. El martes 26 de abril es el aniversario del Día Internacional en recuerdo del desastre de la central nuclear de Chernobyl, situada en Ucrania, y ocurrió en 1986. Este martes, entonces, 26 de abril, celebramos esa fecha decretada por la ONU con el objetivo de conmemorar uno de los mayores desastres nucleares que ha vivido la humanidad en las últimas décadas. Ocurrió en Pripyat, Ucrania, en la antigua Unión Soviética, y la cual dejó un saldo muy alto de muertos y heridos debido a la radiación nuclear. Se celebra desde el año 2017. El accidente ocurrió el día 26 de abril de 1986 en la planta nuclear Chernobyl, debido a una gran explosión que liberó al espacio más de 200 toneladas de material radiactivo que se extendió a distintas áreas y que lamentablemente se convirtió en uno de los desastres medioambientales más graves de la historia. La causa fue el producto de un error humano que desencadenó toda una tragedia a nivel mundial. Muchos países se vieron afectados, como fue el caso de Polonia, Bielorrusia, Checoslovaquia y Ucrania, y una gran nube radiactiva se propagó por toda Europa. Tras la explosión, 31 personas murieron en el acto. 600.000 personas involucradas en las operaciones de extinción del fuego y la limpieza que estuvieron expuestas a niveles de radiación ya han muerto o enfermado gravemente. Cerca de 8,4 millones de personas fueron expuestas a la radiación y 150.000 kilómetros cuadrados de territorio en Bielorrusia, Ucrania y Rusia siguen al día de hoy aún contaminados. Han habido casi 8.500 millones de afectados directos debido a los altos niveles de radiación, ya que la población no fue alertada con tiempo para no alejarse del lugar. Han pasado 36 años de este hecho y hoy sigue siendo una región fantasma completamente inhabitable. Todavía siguen existiendo altos niveles de radioactividad que no permiten la permanencia de ningún ser vivo en la zona. Oficialmente se han visto afectados con graves enfermedades unos 240.000 hombres y mujeres que trabajaron en el frente del reactor para frenar el desastre y han muerto el 5% de los grupos de voluntarios de bomberos y mineros que intentaron frenar el desastre y una epidemia infantil de cáncer de tiroides. El reactor nuclear de Chernóbil era de uranio-238. Era un reactor de fisión con muy bajo enriquecimiento, solo en torno al 2% en uranio-235, y del tipo de refrigeración de agua ligera en ebullición moderada por grafito. El uranio-238 tiene una vida media de 4,5 billones de años y el uranio-235, 704 millones de años. Este es el enorme promedio de vida que un núcleo atómico, tiempo en que seguirán emitiendo radiaciones radiactivas. Todo esto nos lleva a cuestionar muy seriamente el uso de las centrales nucleares como fuente de energía. Tercera efeméride, Día Internacional de las Niñas en las TIC. En el 2022, el cuarto jueves del mes de abril, es el jueves día 28 de abril que celebramos el Día Internacional de las Niñas en las TIC, en las tecnologías de la información y la comunicación. Fue decidido en el 2010 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. La UIT, el organismo de Naciones Unidas especializado en las telecomunicaciones, y tiene como objetivo alentar las vocaciones tecnológicas de las niñas y jóvenes, así como rebajar la brecha digital de género. También alentar y motivar a las niñas para que participen en carreras tecnológicas, en las carreras STEM, de ciencia, matemática, ingeniería y tecnología, tanto en la formación reglada como de manera profesional, en el ámbito del ocio o en otro tipo de actividades. Comenzó a celebrarse en el año 2011. Se ha constatado que en los últimos años habían disminuido el número de mujeres que deciden estudiar y dedicarse a la informática y a las tecnologías de la información y comunicación. Y esto, en un mundo tan digitalizado como en el que vivimos, no deja de ser extraño. La brecha digital se hace más profunda cuando hablamos de generación de contenido, desarrollo de páginas web, creación de software, aplicaciones y demás elementos digitales, ámbitos en los que los hombres tienen mucha más presencia que las mujeres, que solo ocupan una cuota del 20%, que va aumentando, pero muy lentamente. Los expertos han detectado tres causas fundamentales o estereotipos por los que hay tan pocas mujeres en el mundo de las tecnologías. Estas son la falsa creencia de que las niñas y mujeres no cuentan con la habilidad necesaria, la falsa percepción de que las mujeres son mejores en cuanto a habilidades sociales y peores en ciencia y en tecnología, y la de ventajas educativas, que también persiste una problemática muy enquistada, sobre todo en los países económicamente deprimidos o en los sectores sociales menos favorecidos, en los que solo se le brinda la oportunidad de estudiar al varón sobre la mujer. Esto ocurría también en los países más avanzados de Europa hasta el último tercio del siglo XX, porque la mujer ha sido fuertemente discriminada. Los datos que encendieron las alarmas que refuerzan la brecha digital de género y para justificar la celebración de este Día Internacional de las Niñas en las TIC son algunas estadísticas interesantes del Foro Económico Mundial. ¿Cómo? Primero, solo el 6% de los CEOs, jefes de la industria tecnológica, son mujeres, el 94% varones. En los consejos directivos de todas las empresas del mundo, solo un 19% de los cargos de responsabilidad lo tienen las mujeres. En la Unión Europea, de cada 1.000 mujeres con titulación universitaria, solo 29 se gradúan en alguna carrera relacionada con las TIC, y de estas, solo 4 terminan en un puesto de trabajo en el mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Un informe del 2020 elaborado por Eurostat mostró que en el 2019 el 80% de los profesionales tecnológicos de la Unión Europea eran hombres. Por último, pero no menos importante, en el mundo de la tecnología, así como en muchos otros sectores, las mujeres suelen ganar entre un 20 y un 30% menos de salario en comparación a sus colegas masculinos que ocupan un cargo similar. Esto es inaguantable. Por todo ello, en este día se debe seguir potenciando el interés de las niñas y las jóvenes por las TIC, mostrar referentes de mujeres exitosas, que las hay, inspiradoras en el mundo de la tecnología, para que las jóvenes se sientan identificadas e inspiradas por estas heroínas que han alcanzado romper la brecha digital, así como seguir luchando contra los prejuicios, estereotipos, desigualdades que sigue sufriendo la mujer en esta sociedad patriarcal que aún perdura. Cuarta efeméride. Aniversario del descubrimiento del electrón por Thomson en 1897 en el laboratorio Cavendish de Cambridge. Este sábado, 30 de abril, es el aniversario del descubrimiento del electrón por Joseph John Thomson en 1897 en el laboratorio Cavendish de Cambridge, hace ahora 125 años. Por ello, recibió el Premio Nobel de Física en 1906. Fue la primera partícula que se descubrió que estaba presente en el átomo y, por tanto, que el átomo no era indivisible, sino que estaba formado por partículas y tenía una estructura interna. Thomson fue un físico británico, nacido el 18 de diciembre de 1856, que ocupó la cátedra de física del Cavendish y posteriormente fue nombrado director del laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge. Thomson creó, junto con Rutherford, una gran escuela de física experimental. El laboratorio Cavendish fue el lugar del mundo en el que en las siguientes décadas se podían encontrar más premios Nobel de física y química por metro cuadrado. Durante varios años, Thomson, estudiando la conducción de la electricidad por los gases dentro de tubos de vacío, investigó la naturaleza de los rayos catódicos y demostró que los campos eléctricos podían provocar la desviación de estos rayos. Llevó a cabo numerosos experimentos sobre su desviación bajo el efecto combinado de campos eléctricos y magnéticos, buscando la relación existente entre la carga y la masa de las partículas que formaban tan misteriosos rayos, proporcionalidad que se mantenía constante aun cuando se alterase el material del cátodo. El 30 de abril de 1897 anuncia su descubrimiento y el de una nueva partícula en los rayos catódicos y demostró que era aproximadamente 1000 veces más ligera que el hidrógeno. Lo llamó electrón, designación propuesta años antes por el irlandés George Stone, que había teorizado sobre su existencia. Joseph John Thomson fue, por lo tanto, el primero que identificó partículas subatómicas. Las conclusiones de Thomson fueron audaces. Los rayos catódicos estaban hechos de partículas negativas o corpúsculos que procedían de dentro de los átomos. Eran los electrones con carga negativa. Se abrió el camino de la física de partículas y a multitud de aplicaciones en el campo de la electrónica. Thomson recibió el Premio Nobel de Física en 1906 por sus estudios acerca de la conducción de la electricidad a través de los gases, el cálculo de la cantidad de electricidad transportada por cada átomo y descubrir el electrón como partícula negativa y componente universal de toda la materia, lo que significa que los átomos son de hecho divisibles y están formados por partículas. Thomson imaginó que el átomo se compone de estos corpúsculos negativos en un mar lleno de carga positiva. A este modelo del átomo, atribuido a Thomson, se le llamó el modelo de pudín de pasa, una esfera maciza con carga positiva que tenía embebido a modo de pasas en la superficie a los electrones negativos. Este modelo fue rápidamente sustituido por los modelos atómicos de Rutherford y de Bohr para poder explicar nuevos datos experimentales. Así avanza la ciencia. Quinta efemérides. El domingo 1 de mayo es el aniversario del nacimiento de Santiago Ramón y Cajal. Nació en 1852, hace ahora 170 años, un 1 de mayo. Fue premio Nobel de Medicina en 1906 por sus trabajos sobre la estructura del sistema nervioso. Es el padre de la neurociencia, fundador de la neuroanatomía moderna. Es el científico más importante que ha tenido España. Contribuyó a generar con una decena de científicos en el primer tercio del siglo XX la edad de plata de la ciencia española. Santiago Ramón y Cajal nació en Aragón en 1852, un 1 de mayo. Fue un médico español especializado en histología y anatomía patológica. Estudió bachillerato en Huesca. En 1870 realiza el primer curso de medicina en Zaragoza. Tras licenciarse en medicina en 1873, fue llamado a filas al servicio militar, que era obligatorio. Cuando llevaba unos meses en la milicia, se convocaron oposiciones para el Cuerpo de Sanidad Militar. Después de quedar el número 6, ingresó y fue inmediatamente destinado a Cuba. Una vez regresa a España, en 1875, es nombrado ayudante interino de anatomía en la Universidad de Zaragoza y dos años más tarde obtuvo el doctorado en la Universidad de Madrid con la tesis Patogenia de la inflamación. Años más tarde, y ganó la plaza de director del Museo Anatómico de Zaragoza, cargo que desempeñó hasta que obtuvo la Cátedra de Anatomía General de la Universidad de Valencia en 1883. Posteriormente ejerció su magisterio en Barcelona en 1887 y en Madrid en 1892. En 1888 descubrió los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas, de la materia gris del sistema nervioso cerebroespinal. Sus aportaciones sobre el conocimiento del sistema nervioso central y periférico le convierten en el creador de la neuroanatomía moderna. Sus descripciones y sus láminas han servido de texto para la formación de generaciones de médicos en todo el mundo. Publicó más de 200 artículos en revistas nacionales y extranjeras especializadas. Entre sus libros es necesario mencionar su Manual de Histología Normal y Técnica Micrográfica en 1889 y el Manual de Anatomía Patológica General en 1890, Histología del Sistema Nervioso del Hombre y de los Vertebrados en 1904. En 1907 se convirtió en el primer presidente de la JAE, de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. La JAE, y en este cargo que desempeñó hasta su muerte, participó en las principales iniciativas de crear una infraestructura científica y educativa en España. Creó el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII y el Consejo de Instrucción Pública en 1900, así como el Laboratorio de Investigaciones Biológicas y el Instituto Cajal en 1920, así como contribuyó a la creación de la Residencia de Estudiantes y del Laboratorio de Investigación en la colina de los Chopos, donde se formaron los principales científicos en la edad de plata de la ciencia, en el primer tercio del siglo XX. A lo largo de su vida recibió numerosas muestras de reconocimiento a su obra, denominación de centros escolares con su nombre y de investigación, la Gran Cruz de Isabel la Católica en 1890, la Gran Cruz de Alfonso XII en 1902, el Premio Internacional de Moscú en el año 1900, la Medalla de Oro de Helmholtz de Alemania de la Real Academia de Berlín en 1905. Fue Premio Nobel de Medicina en 1906, junto con su colega Camillo Golgi, en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso. Es considerado Cajal el padre de la neurociencia. Cajal nos legó cómo es nuestro cerebro, las numerosas conexiones entre neuronas, las dendritas y los axones. Cajal nos legó la importancia de nuestro cerebro y nos dijo: todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Por eso le hemos querido traer estas efemérides de la semana en QPH Radio.